Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
En Cuba, más de una decena de activistas de derechos humanos permanecían en huelga de hambre, a pesar de su delicado estado de salud, al cierre de la grabación de este programa.
Los huelguistas pertenecen al Frente Antitotalitario Unido, FANTU, a la Comisión de Atención de Presos Políticos y Familiares y a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y demandan el cese de la represión contra la oposición y el respeto de los derechos humanos en la isla.
Por su parte, el opositor Carlos Amel Oliva había cumplido más de 3 semanas en huelga de hambre, exigiendo la devolución de algunas de sus pertenencias y por el fin de la represión gubernamental.
Oliva, quien es líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, ha estado realizando un ayuno junto a otros 3 activistas en la sede de la organización en Santiago de Cuba. Sobre su situación, esto fue lo que dijo a Radio Martí.
Los sueros que me pusieron ya van dejando de surtir efecto. Ayer cuando vino la doctora dijo que ya tenía síntomas de deshidratación, pero no me pusieron suero, sino que parece que van a esperar porque todavía los síntomas no se han completado, es decir, no estoy deshidratado completamente. Seguramente en el día de hoy o en el día de mañana me lo pondrán. Surto las náuseas, el agua cada vez me sabe peor, es amarga. Entonces al día lo que bebo es cuando más un vaso de agua y expulso mucho más mediante la vía oral. En 2 ocasiones, antes de iniciar la huelga, yo le di la oportunidad de que me devolvieran todo y ellos no lo hicieron así. Ahora solo me queda que ellos me devuelvan las cosas, luego yo levanto, suspendo la huelga y como es obvio, los demás activistas de la UNPACU también.
Y el Vaticano, como la Iglesia Católica en Cuba, se interesan por el estado de salud del opositor Guillermo Fariñas, quien también realiza su protesta cívica con una huelga de hambre.
Detalles a continuación en esta crónica de Ricardo Quintana, del programa de Televisión Martí, Antena Live.
¿Cómo evalúa el caso y a qué se debió su visita?
Bueno, en el caso de Fariñas, yo lo visité a título personal, digamos, pero claro, también como representante de la Nunciatura Apostólica aquí en Cuba, evidentemente, como soy sacerdote y Fariñas es bautizado, pues me enteré de que había emprendido una huelga de hambre y tal, ¿no? Entonces fui, pero repito, por interés de pastor, digamos, para ver la situación de primera mano, porque se decían muchas cosas de que si estaba ya muy mal y todo eso. Entonces mi interés era humanitario sobre todo, para saber cómo estaba, para verlo de primera mano, para oír por qué estaba haciendo esta huelga, sus motivaciones, cómo se sentía y eso, para verlo de primera mano, digamos, no como sacerdote. Por eso fue también el ir junto al obispo de Santa Clara, para que se vea eso, que no es una cuestión política ni nada, sino simplemente como pastor. El encuentro fue pues muy bien, estuvimos una hora y poco. Y claro, él me hizo ver sus motivos, que se podrán compartir o no, pero bueno, yo ahí no me meto, ¿no?, en los motivos. Simplemente eso, que intenté recordar un poquito lo que es más valioso en vida que en muerte, ¿no? O sea, que se planteara un poquito lo que es la huelga, ¿no? Y las motivaciones pueden ser todo lo loables que sean, no digo que no, pero vamos, que quizás no sería la estrategia mejor, ¿no? Como sacerdote siempre tengo que velar por la vida. Entonces él me pidió pues eso, que intercedería también por él, que hiciéramos la Iglesia Católica, o sea, no especificó ni el Vaticano ni la Iglesia local, ¿no? O sea, que fungiéramos como mediadores y tal. Digo, bueno, eso ya veremos en el futuro lo que dicen mis superiores, pero por ahora es eso, fui como sacerdote un poco especial porque soy de la representación pontificia, pero no había otro interés más allá de ese.
¿Está el Vaticano al tanto de lo que está sucediendo con Guillermo Fariñas? ¿Ha recibido usted algún mensaje que le transmitió a Fariñas en nombre del Santo Padre?
Bueno, no, a él no le transmití directamente ningún mensaje concreto del Santo Padre, pero sí, cierto, mis superiores están al tanto. Sí, sí, eso sí.
¿Se ha comunicado por el momento con las autoridades cubanas para, si no mediar, intervenir y llamar la atención sobre quizás las razones por las cuales Fariñas está en huelga, lo que demanda, que sí implica directamente al gobierno cubano?
Bueno, por ahora no he tenido yo ningún contacto personal con las autoridades, por ahora no.
¿Y con la Iglesia Católica en Cuba?
Sí, con eso sí, con la Iglesia sí. Hombre, empezando con el obispo de Santa Clara, y bueno, la Iglesia local ya ella también es independiente, ¿eh? O sea, somos la misma Iglesia Católica, pero yo represento al Vaticano y la Iglesia local de aquí tiene sus pastores y sus medios, ¿no? Ellos ya verán prudentemente cómo actuar.
Entretanto, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Redland, alertó sobre la deteriorada salud de varios activistas cubanos en huelga de hambre.
La plataforma con sede en San José de Costa Rica, que integra más de 520 organizaciones, se pronunció contra el abuso de poder del régimen cubano.
También se hizo un llamado al gobierno cubano para que satisfaga plenamente los requerimientos de los huelguistas.
Por último, la organización sin fines de lucro manifestó su solidaridad con el premio Sájarov Guillermo Fariñas y con el resto de los huelguistas y condenó las acciones represivas de la policía.
Entre tanto, el senador estadounidense por el estado de la Florida, Marco Rubio, afirmó esta semana en rueda de prensa que está muy preocupado por el estado de salud del opositor cubano Guillermo Fariñas, quien lleva 2 semanas realizando una huelga de hambre para exigir al gobierno de La Habana que deje de acosar y golpear a los opositores en la isla.
Dos cosas sobre Cuba. Primero, yo hablé con Fariñas la semana pasada, el viernes. Lo encontré en buen espíritu, pero obviamente sufriendo físicamente. Estoy muy preocupado por su salud. Respeto mucho el sacrificio que está haciendo. Personalmente, sería una tragedia perderlo, porque es una voz muy importante en la causa de una Cuba libre. Pero estamos en solidaridad con él y yo lo llamé la semana pasada y hablamos por más de media hora. Le deseé lo mejor y sigue estando en nuestras oraciones.
En diversas partes del mundo se hacen esfuerzos para apoyar las protestas cívicas que opositores pacíficos realizan en Cuba pidiendo el fin de la represión contra ellos en la isla. Paul Rodríguez informa sobre este tema.
Varias organizaciones civilistas realizan gestiones para apoyar la huelga de hambre que realizan Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia, así como integrantes de la agrupación opositora de la Unión Patriótica de Cuba, que demandan que el gobierno cubano cese la represión en la isla y respete los derechos humanos. Precisamente José Daniel Ferrer García, coordinador general de la UNPACU, quien se encuentra en la ciudad de Miami, denunció algunas de las medidas que el régimen castrista lleva contra la oposición en la isla.
Están hackeando cuentas en las redes sociales de activistas cubanos y están emitiendo opiniones, enviando cartas, dando instrucciones falsas con la intención de crear división, de crear desánimo, de romper la huelga, de quebrar la voluntad de quienes apoyan a los huelguistas. Y queremos denunciar esta situación. No solamente se trata ya de represión, sino también de hackear, de penetrar cuentas ajenas y falsificar información.
Por su parte, desde el sur de la Florida, Juan Antonio Blanco, ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, se refirió a las gestiones que se realizan especialmente en la Unión Europea para respaldar a los activistas de derechos humanos en la isla.
Nosotros tenemos una doble función aquí. Una es propagar la información, la estamos diseminando a miles de medios informativos y a contactos y relaciones de influencia. Y la otra, estamos coordinando nuestra acción con activistas y otras instituciones europeas de derechos humanos para hacer cabildeo en los gobiernos europeos, en el Parlamento Europeo y en general en medios europeos que influyen sobre la opinión.
El sindicalista independiente cubano Iván Hernández Carrillo narra la forma en que lo agredieron a su llegada al aeropuerto de La Habana después de una discusión con las autoridades aduaneras por una revisión de su equipaje.
Amado Gil, del programa Las Noticias Como Son, tiene las declaraciones que dio a Radio Martí Hernández Carrillo minutos después de ser liberado.
La primera salida que hizo el extranjero, el sindicalista independiente y ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Iván Hernández Carrillo, terminó con un violento recibimiento a su regreso a la isla en el aeropuerto internacional de La Habana.
Era alrededor de 8 funcionarios de inmigración, me golpeaban, me daban patadas en el suelo, me pateaban, y otro, para que no gritara, me tapaba la boca.
Hernández Carrillo contó que a su llegada al aeropuerto de La Habana el domingo, después de un viaje por Estados Unidos y Europa, las autoridades aduaneras le indicaron que le iban a revisar el equipaje de una forma que, según explicó, no es la habitual para un pasajero común.
Yo, de todas maneras, le di mi consentimiento para que lo realizaran, pero los funcionarios de inmigración se negaron a que el procedimiento fuera de la manera correcta.
Hubo una discusión y todo terminó en la violencia. Minutos después fue sacado del aeropuerto y llevado a una estación de policía cercana.
Y me entregaron a las autoridades, o sea, a la Policía Nacional, para que me llevara hacia el cuartel de la Policía de Santiago de las Veas, aquí en las afueras de La Habana. Se me acusaba supuestamente de un delito de desobediencia, pero las autoridades, en el momento de liberarme, me comunicaron que el caso había sido sobreseído. O sea, no hay juicio, no hay multa, pero no indica que quede como un récord para mí, ¿no?
A Iván Hernández Carrillo, como a los demás prisioneros de la Primavera Negra del 2003 que permanecen en Cuba, se les autorizó a salir del país por única vez.
El diputado del Partido Popular en España, Teófilo de Luis, llama a no olvidar la represión en Cuba y exhorta a la Unión Europea a dar un aviso al régimen castrista de que esto es intolerable.
La represión porosa y de intensidad variable se mantiene y que da lugar a que haya hoy varias personas en huelga de hambre en la República de Cuba. Yo creo que es necesario que las instituciones europeas lo conozcan al detalle, por cuanto que la comisaria Mogherini está negociando el desarrollo de un acuerdo con la República de Cuba, ¿no? Europa no puede permanecer mirando para otro lado cuando resulta que Cuba pretende obtener beneficios de su acuerdo con la Unión Europea. Europa no puede estar colaborando con un gobierno dictatorial que, en lugar de ir aumentando los espacios de libertad a su ciudadanía, sigue oprimiéndoles hasta la extenuación. Tiene Cuba que saber que esta represión incrementada no se puede consentir, que eso desde la democracia es intolerable. Si el régimen de Maduro en Venezuela despierta muchas alarmas, al final es un régimen que tiene sus estructuras democráticas cautivas, pero las tiene. En Cuba no existen siquiera las estructuras democráticas. Me preocupa mucho la situación de Venezuela, pero hay una oposición, hay un parlamento plural. En Cuba no hay ni oposición ni parlamento plural.
Y en otras noticias, el habanero Jorge del Río recuerda las protestas públicas del 5 de agosto de 1994, conocidas como el maleconazo. Escuchemos su testimonio.
En el 94, la tensión social era extremadamente alta. Y un grupo de muchachos empezaron a montar en la lanchita de Casablanca una vez y otra vez, y la lanchita regresaba y ellos subían por los techos y brincaban la cerca y se volvían a montar en la lanchita y todo eso. Y esto se empezó a ver como una cosa muy graciosa. Y la gente empezó a reunirse en la antigua Plaza de la Aduana. La gente empezó a sonar el timbre de la bicicleta, moviéndose de un lugar a otro como si se estuvieran yendo, pero en realidad nadie se iba, ¿no? Y uno de los policías se puso bravo y dijo que no se podía tocar el timbre de la bicicleta y sacó un palo y le empezó a dar a la gente en el timón de la bicicleta con el palo. Y la gente empezó a defenderse con las bicicletas y eso se convirtió de un chiste, de una cosa graciosa, se convirtió en una protesta. Todo el mundo empezó a caminar por la avenida del puente por ahí para allá y ahí empezaron los gritos de ¡abajo Piedra, al comunismo! ¡Abajo la dictadura! Yo había llevado conmigo una Virgen de la Caridad dentro de la mochila y a mí se me ocurrió sacarla, ¿no? Y yo la levanté así con la mano y a mí me la quitaron de los brazos y la caminaron hasta delante de la marcha. Y cuando caí un pedazo de concreto de esto arriba del techo, una guagua, los cristales explotaban y los tipos de la Blas Roca Caldería salían de adentro que parecían palomas volando. Al extremo que muchos de ellos entonces caían del lado del pueblo, ¿no? Y curiosamente la gente no les entró a golpe. ¿Tú sabes lo que hacía la gente? La gente les quitaba la ropa y los dejaba en calzoncillo. Y entonces la gente le seguía gritando, ¡abajo el comunismo, abajo la dictadura! Yo así, así me bajo. Y había una mujer en la puerta y la mujer te cogió por un brazo, me acostó en una cama, me quitó la ropa y me tapó con una sábana. Y llegó la patrulla y la mujer empezó, ¡mi hijo tiene fiebre, señor! ¡Yo tengo que ir al hospital, por favor! ¡Mi hijo tiene fiebre! Y la sudoración que yo tenía era de correr, no era de fiebre ni nada. Yo estaba acostado en aquella cama. Yo no sé quién es esa señora. Yo nunca más en la vida la he vuelto a ver. La mujer hacía un papel excelente frente a la policía. Le gritaba a la policía, se les arrodillaba, los cogía por los pies, los jalaba.
El jefe de las tropas aerotransportadas de Rusia, el general Vladimir Chamanov, se expresó a favor de que militares cubanos tomen un curso de adiestramiento en la Academia de las Fuerzas Aéreas Rusas en Riazán.
En una entrevista con el canal de televisión Rosilla 24, el general dijo que el jefe de las tropas especiales de Cuba le había manifestado su deseo de que militares cubanos recibieran entrenamiento en la escuela de Riazán.
El general ruso Chamanov añadió que ambas partes informarán de la iniciativa a sus respectivos ministerios de defensa.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid denuncia 7.000 detenciones arbitrarias en la isla desde que comenzó el 2016. Amado Gil pudo conversar con el autor del informe.
El mes de julio cerró en Cuba con al menos 623 casos de detenciones por motivos políticos contra activistas de la oposición. Esa es la lista parcial que pudo compilar el Observatorio de Derechos Humanos que dirige en Madrid, España, Alejandro González Ramírez.
Pero evidentemente lo que sí se ha notado un incremento notable es en la violencia contra las personas.
Específicamente contra las mujeres, pues el informe refleja que del total de 623 detenciones, 487 pertenecen a mujeres y 136 a hombres. La mayoría de los actos represivos se produjeron en La Habana. Otro aspecto que refleja el informe es el aumento de asaltos contra opositores bajo el velo de delincuencia común.
Las brigadas de respuesta rápida están siendo alertadas por las policías políticas. Cuando las personas van a estos centros de recaudación de divisas donde ellos reciben las ayudas y cobran sus ayudas o sus remesas familiares o el envío que le hacen para algún preso político, y cuando estas personas se acercan a cobrar esas ayudas o remesas o como sea que se le llame, pues son asaltadas por miembros de las brigadas de respuesta rápida. Esto alarma porque ya esto es un comportamiento de delincuencia común.
El informe destaca que en lo que va del año 2016 ya los arrestos arbitrarios ascienden en Cuba a 701 casos, un escenario que contrasta cada día más con la imagen aperturista, sobre todo en el escenario económico que da el gobierno cubano.
Yo creo que la Cuba que se está viviendo ahora es una Cuba más irracional que ha podido existir en mucho tiempo.
Un reportero de Radio Holguín fue despedido por transcribir en su blog las palabras de la periodista del diario Granma, Karina Marrón, sobre el peligro de otro maleconazo.
José Ramírez Pantoja publicó en su blog Verdad de Cuba la advertencia formulada en julio por Marrón, subdirectora de Granma, sobre el peligro de protestas en la calle si se desata una crisis similar a la de los años 90. La información relacionada con Ramírez Pantoja fue reportada por el portal Cubanet.
Ramírez Pantoja ha tenido problemas similares con las autoridades. En enero del 2014 fue sancionado cuando reseñó en su blog una manifestación de cuentas propistas en Holguín.
En aquella ocasión le pedían la separación definitiva de la emisora, pero ganó la apelación, según comentó una fuente a Cubanet.
El académico cubano Mare Berleni, quien fue expulsado de la Universidad de La Habana por criticar la lentitud de las reformas económicas de Raúl Castro, participó este fin de semana en Miami en la conferencia de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana. Y Grisel González, del programa de televisión Martí, Antena Live, nos tiene la información.
El economista Mare Berleni resalta la importancia de acelerar el ritmo en la adopción del nuevo modelo económico.
Estamos abocados ahora realmente a tomar decisiones más rápidas porque yo creo que el tiempo es importante. A veces en Cuba se piensa que el tiempo es muy largo, hay muchos experimentos y yo creo que en estos momentos Cuba tiene que tener una velocidad más rápida en la toma de decisiones.
Declaraciones como estas causaron que al economista lo expulsaran del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana y que se le imputaran cargos de indisciplina, entre otros. Dice que las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Yo creo que hay que reconocer que una paladar no es un trabajo por cuenta propia. Yo creo que una paladar es una empresa y es una empresa jurídica y por lo tanto hay que darle todas las facilidades que tenga de importar, de exportar.
Identifica los incentivos laborales como necesarios para el crecimiento de la economía cubana.
Y hacer que la empresa cubana sea una empresa exportadora. Pero ¿cómo se puede hacer una empresa exportadora y eficiente si el trabajador cubano todavía no tiene los incentivos necesarios? Es como pedirle trabaja y realmente todavía los salarios no se corresponden con el poder adquisitivo que tiene ese trabajador. Esos son temas que hay que solucionar.
Hasta ahora en la isla hay 201 categorías para licencias de cuenta propistas. Everleni aboga por la inclusión de otras profesiones.
¿Por qué un contador no puede tener una empresa? Porque un abogado no puede tener una empresa, porque un ingeniero civil no puede tener un bufete de arquitecto. Es decir, eso no le molestaría al Estado, al contrario, habría más impuestos para reducir el déficit que tiene el presupuesto cubano. En Cuba a veces se trata de preocuparse más por la riqueza de los que han avanzado en vez de aumentar la posibilidad de aquellos que no han avanzado, que son las trabas que le impiden avanzar.
Omar Everleni, quien sigue residiendo en Cuba, fue uno de los 5 expertos encargados de la revisión de la Ley de Inversión Extranjera del año 1995, que derivó en la actual ley que entró en vigor en el 2014.
Varios cineastas y productores cubanos han sufrido la censura, lo que motiva que algunos de ellos promuevan una ley de cine. Nuestro colega Adriel Reyes nos tiene el reporte.
¿Por qué es necesaria una ley de cine o de libre creación artística en Cuba?
Yo sí creo en las leyes. A mí me parecen buenas las leyes. Me parece que el ordenamiento es importante y las garantías de derechos sumamente importantes.
Así dijo la bloguera capitalina Miriam Zelaya, mientras la periodista independiente de Santi Espíritus, Bárbara Viera.
Porque aquí todo el mundo en Cuba sabemos que los productores de cine, de teatro, de radio, de televisión, tienen primero que enseñar el guión que tienen, van a hacer, de qué van a hablar, qué personas van a invitar al programa, qué actores van a trabajar en el reparto. Todo está controlado, fiscalizado y manipulado por el gobierno cubano.
Hay una cuestión también que yo estoy oyendo mucho he oído mucho a los cineastas, la gente en el ICAI que se ha reunido, algunos de ellos, sobre todo los jóvenes productores, a exigir ley de cine, y también antiguos cineastas de mucho prestigio, y por eso yo confío en que debe ser algo bueno lo que están buscando.
Usted ve un periodista que está un poquito diciendo la verdad, en que en uno o dos programas se ha excedido un poquito, y si usted es vecino de ese periodista, va a ver que ese fue llevado al Vivá provincial a decirle, oye, no puedes. En mi pueblo han habido dos personas, que no puedo decir su nombre, que se han atrevido a hacer un programa un poquito más apretado y han salido del aire totalmente porque no son personas confiables. Sí debía existir una ley en que los productores de cine, de radio, televisión, tengan libertad para que sus programas no sean censurados.
La empresa de cruceros Royal Caribbean aplazó de nuevo su entrada en Cuba al no haber recibido aún el permiso de las autoridades cubanas para iniciar los viajes a la isla.
Como anunció originalmente el presidente de Royal Caribbean en mayo, la compañía aspiraba a enviar su crucero Empress of the Sea a varios itinerarios en Cuba, zarpado desde Miami para finales de julio.
Mientras, la compañía francesa Air Caraïbes abrirá una nueva ruta para Cuba a partir de diciembre.
Según un comunicado al que tuvo acceso la agencia de noticias AFP, Air Caraïbes iniciará sus vuelos de larga duración desde París hasta La Habana y Santiago de Cuba.
El vuelo París-La Habana operará los viernes y hacia Santiago de Cuba los martes.
Un acuerdo con Cubana de Aviación permitirá a los clientes una tercera frecuencia adicional en caso de ser necesario.
El presidente de la aerolínea francesa, Marc Roche, dijo que era natural que Air Caribe se posicionara en ese destino natural del Caribe tras el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Cuba recibió más de 2 millones de visitantes en el primer semestre del 2016, lo que significa un aumento del 12% respecto al año anterior, informó el Ministerio de Turismo.
El régimen cubano se aferra a la tabla de salvación del turismo, pero el cubano de a pie sigue estando fuera de los planes de inversión extranjera en la isla. Así opina el expreso político cubano Luis Enrique Ferrer, exiliado en Miami, quien conversó del tema con nuestro colega Alejandro Marcano, a propósito de los proyectos de dos compañías francesas.
Dos empresas francesas asumirán la financiación para modernizar y gestionar el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana y el Aeródromo de San Antonio de los Baños, según corroboró la televisión cubana. Es la más reciente señal de que el gobierno está tratando de buscar oxígeno económico intentando mejorar las operaciones para aumentar el turismo procedente de los Estados Unidos, reconocido por el propio ministro cubano de Turismo, quien aseguró esta semana que el país había recibido 2 millones de visitantes en lo que va de año y espera una cifra récord que superará a los 4 millones de pasajeros en 2017. Entre tanto, nada parece hablarse del trato y beneficios para los cubanos que viven dentro de la isla.
La discriminación, el apartheid que tiene el régimen cubano contra el pueblo cubano. Es decir, el extranjero le genera divisa, le genera dólares que ellos están buscando constantemente y el cubano más bien lo ven como una carga, como un esclavo que sirve en un momento determinado, pero que en otra para darle comodidad de bienestar y que pueda viajar como viajan todas las personas en el mundo libre. Eso ya representa un problema, una carga para el sistema que no puede resolver y simplemente el cubano es un ciudadano de segunda o tercera categoría dentro de su propia patria.
El anuncio corrobora que el turismo seguirá siendo uno de los principales motores de sobrevivencia de la frágil economía cubana y más ahora que el gobernante Raúl Castro asegurara el pasado mes de julio que se había producido una disminución en el suministro de combustible desde Venezuela, su principal aliado estratégico, creando problemas de liquidez.
El gobierno cubano proyecta la llegada de más de 3.800.000 turistas internacionales a fines de año.
Canadá se mantiene en este periodo como el primer emisor de turismo a la isla, seguido por Estados Unidos, España, Italia, Polonia y Alemania. Cuba competirá en las Olimpiadas de Río de Janeiro con una delegación de 124 atletas y espera ubicarse en los primeros 20 puestos a nivel mundial.
Dentro de la isla, los cubanos tienen sus pronósticos y nuestro colega Gabriel Reyes los compiló en el siguiente reportaje.
Fanáticos del deporte dentro de la isla consideran que el rendimiento de los atletas cubanos en Río de Janeiro será inferior al logrado en Londres.
Creo que ha habido una reducción considerable de la calidad del nivel de competición de los atletas de primer nivel en Cuba, porque la crisis que hay en el país ha llevado a que se hayan perdido atletas por falta de una política correcta con respecto a los atletas de base.
Así dijo el periodista independiente capitalino Pablo Morales, mientras el camajuanense Armando Echevarría duda que la isla pueda colocarse entre los primeros 20 países en la tabla de medallas.
Las expectativas yo las veo muy, muy pobres, debido a que aquí en la isla el deporte ha decaído mucho, muchas decepciones que han habido del deporte, y las medallas ellos aspiran a coger del lugar del primero al 20, no sé, yo lo veo muy mal.
Juni Cabrera Alonso, de Manatí en Las Tunas, se muestra optimista, pero Manuel Martínez de Holguín no comparte su opinión.
Es posibilidad de que mejoren algo, que bueno, ya que la profesionalidad en este país es la que se debe buscar.
Yo creo que los resultados van a ser muy malos. Ellos solo piensan en cómo mejorar su vida, su situación económica. Ya todos saben que en Cuba no tienen esperanza, que lo único que se les ha hecho es a sus antepasados usarlos como esclavos.
En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Cuba obtuvo 5 medallas de oro.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Richie Pérez y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.